En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Una y seis minutos de la tarde y los de Hoy en Madrid, que seguimos aquí con vosotros en el 101.3, en el 106 de la FM, mirando ya el reloj y dándonos cuenta de que estamos en la última hora de programa.
Recta final.
Recta final, a
pero
las
que
dos.
No paramos, tú bien lo dices, ¿no? Que
no.
Vamos a irnos a Las Rozas enseguida.
Sí.
Vamos a colarnos en una clase taller para ver cómo los mayores del municipio se ponen al día con las nuevas tecnologías.
Nos van a dar un poquito de envidia, ¿eh? Porque nos vamos a dar cuenta de que están avanzando y mucho, ¿eh? Y que más de uno es ya un gran internauta.
Y más de uno es amigo de nuestro Facebook de Hoy en Madrid. También sabemos que los más mayores estáis ahí y nos habéis dado vuestro particular me gusta. Somos, ya sabéis, Hoy en Madrid en Facebook. Sabemos que también nos seguís por el Twitter, @HoyenMadrid. Y también nos llegan vuestras preocupaciones a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
De todas esas maneras podéis estar en contacto con nosotros, seguidnos independientemente de los años que tengáis, ¿eh? Que nos estamos dirigiendo a los mayores porque vamos a acercarnos a Las Rozas a participar en ese taller, pero todos, independientemente de la edad que tengáis, seréis bien recibidos en el Facebook, en el Twitter o en el correo electrónico. Vamos a acercarnos también en esta última hora al Teatro Muñoz Seca. Nos vamos a ir allí para encontrarnos con un clasicazo de nuestra historia y de la historia del teatro. Estoy hablando de Moncho Borrajo, que ya está en Madrid con nuevo espectáculo, Yo Quevedo, y en el que diríamos que da una vuelta más a la tuerca. Y mira que su tuerca tiene ya dadas vueltas, ¿eh?
Hombre, y que sigue sorprendiendo, sí. Que es una persona muy inteligente, una persona con mucho ingenio. Estará por aquí dentro de un ratito y nuestro compañero Sergio Rodríguez le ha estado preparando un perfil, ¿no? Nos va a contar un poco su trayectoria profesional y lo va a hacer en verso.
Tenemos unas ganas ya de que llegue ese momento, porque es que lo guarda como oro en paño, no lo ha compartido con nadie, tiene ahí sus versos escondidos y dice que hasta que no llegue el momento en el que aparezca Moncho Borrajo y se siente aquí en esta mesa, empezará a entonar.
Mira, tengo
y a
aquí,
mostrarnos
tengo aquí las estadísticas de Facebook, de nuestra página en Facebook de Hoy en Madrid. La mayoría de la gente que nos seguís a través del Facebook tenéis entre 35 y 44 años, la mayoría de la gente, el mayor porcentaje, pero tenemos un porcentaje también destacado de personas de entre 55 y 64 años y un porcentaje, un 2%, así que vamos a saludar ese 2% de mayores de 65 años que nos siguen a través del Facebook.
Pues un besazo muy gordo para vosotros. Os merecéis desde luego que os hagamos también aquí esta pequeña mención, pero queremos que seáis más, ¿eh? Queremos que seáis más y que empecéis a descubrir todo esto de navegar por la red.
Así que
es divertido.
¿Nos vamos a Las Rozas?
Nos vamos a Las Rozas. Seguro que allí les van a explicar.
Venga, vamos a buscar a nuevos amigos para nuestro Facebook.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Que saludamos a los mayores de nuestro Facebook porque vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de Internet, pero un beso muy grande a todos los que tenéis más de 65 años y estáis ahí al otro lado del dial, 101.3, 106, a través de la TDT. Y ya sabéis que tenemos un espacio semanal dedicado a ese ocio, a esa cultura, a esos hábitos saludables para todos nuestros mayores en tu divino tesoro, los viernes de 11 a 11 y media.
Claro que sí, y ahí están también nuestros angelitos del buen rollo. Si consideráis que podéis ser uno de ellos, nos tenéis que escribir hoy@ondamadrid.es y contarnos una historia de algo que hayáis hecho y que, bueno, pues a partir de ahí decidamos que sí, que sois angelitos del buen rollo. Yo creo que muchos de esos angelitos del buen rollo los encontraríamos en Las Rozas.
Seguro
en
que sí.
El centro El Baile. Es precisamente al lugar al que dirigimos nuestros pasos y nos vamos a colar en un taller de informática.
Sí, lo ha hecho nuestra compañera. compañera María Martínez de Mora. Este taller es trimestral y ayuda a los mayores a perder el miedo a las nuevas tecnologías, a los ordenadores.
María Martínez de Mora, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Acabamos de llegar al centro de mayores El Baile, aquí en el centro de Las Rozas, y vamos a abrir la puerta del taller de informática, un taller que ya lleva 2 años en la localidad y que tiene muchos usuarios. Vamos a hablar con uno de ellos, con María Ángeles. Hola, ¿qué tal, María Ángeles?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hace cuánto tiempo que vienes a este taller?
Yo hice ya los talleres el año pasado, me reenganché 2 veces porque los talleres son como de 4 meses, y este año pues me he vuelto a reenganchar porque, bueno, no he tenido ordenador hasta ahora y entonces lo que iba aprendiendo, claro, como tampoco practicabas en casa, pues resulta que bueno, pues era un poco tener idea, pero nada más. Por lo menos lo que conseguí es quitarme el miedo del ratón, que me parece que me iba hasta morder a mí.
Esto pasa mucho.
Y nada más. Y luego, pues bueno, ahora ya vamos aprendiendo. Ya he comprado ordenador, ya entro en los correos que me va mandando la sociedad ADECUR, que también pertenece aquí a la localidad de Las Rozas.
Ya te veo que estás con tu correo. ¿Cómo te manejas ya?
Ya fenomenal. O sea, ya el correo, no tengo problemas. Ahora me gustaría hacer trabajos, aunque también ya me meto en el Word, hago alguno, pero ya eso de copiar, pegar sin haber tenido el ordenador ya me cuesta un poco más. Pero bueno, eso, y además tenemos un profesor que es como un amigo, o sea que es algo que no tenemos ningún problema. Se detienen cada una de nosotros, porque cada uno tenemos el más pequeño problema, no todos es el mismo, y nada, estupendo.
Bueno, o sea que muy contenta. Vamos a preguntarle a ese profesor amigo del que nos estás hablando. Gracias, María Ángeles. Él se llama Luis Álvarez y lleva ya 2 años aquí en la localidad de Las Rozas. Le vemos cómo está enseñando a Francisco, que es otro de los alumnos de aquí, de este taller. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, María, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Nos contaba María Ángeles que estaba muy contenta con tus clases. ¿Cuáles son...?
Es una alumna un poco pelota.
¡Ay, qué te han pillado!
¿Cuáles son las cosillas que están aprendiendo aquí en este taller de informática?
Bueno, fundamentalmente a perder el miedo al ordenador, que el ordenador no es una herramienta amigable y que además no importa que uno se confunda, que siempre hay manera de arreglarlo. Y eso es lo fundamental, que se suelte.
Bueno, vamos a preguntarle a Francisco si ya se ha soltado, porque le vemos aquí con cara de preocupado delante del ordenador. Yo no sé si hay alguna duda no resuelta.
Preocupado, no, lo que pasa es que yo es la primera vez que vengo, ¿no?, que empiezo. Entonces, pues claro, estoy aprendiendo las cosas más elementales, porque algunos parece que ya han hecho otras veces. Y yo no, yo soy la primera vez, entonces quizá tenga que preguntar más que los demás.
Pues pregunta bueno, poquito a poco, Francisco, claro, esto claro. De eso se trata, de probar y de lanzarse y perder el miedo, como nos comentaba Luis. Bueno, ¿cuál es el motivo por el que te apuntaste a este taller?
Pues por ir aprendiendo algo de ordenador, que no sabía nada.
¿Tienes ordenador en casa?
Pero más bien lo usa mi mujer.
Ah,
bueno. Mi mujer que lo utiliza para el trabajo y tal, pero entonces ya sí, pero yo he pasado él. Y entonces he dicho, voy a ver si aprendo algo también.
Bueno, pues seguro que hay suerte. Vamos a preguntarle también a tu compañera, Carmen, que hemos visto que acaba de llegar hace unos minutitos y también se le ve... Has llegado puntual, ¿no?
Puntual, pero resulta que no me ha... O sea, por culpa mía, aquí iba leyendo, me he bajado en la... Se me ha olvidado la parada y entonces me he tenido que bajar.
Ay, va, bueno, hemos tenido que
Pero ya estás delante del ordenador, ya...
Sin ser pelota, la verdad que estamos aprendiendo bastante y es una persona como muy flexible y entonces si nos surge dudas y le podemos plantear cosas, las acepta muy bien. O sea que es un profesor muy democrático.
Bueno, veo que estáis encantados con Luis.
Sí, yo, vamos, yo como todo el mundo, o sea, intentando aprender, lo que pasa es que tengo ordenador, pero como soy un poco osada y a veces hago algunas cosas que no debo, pues se me ha metido un virus y lo he tenido que llevar. Arreglar y entonces nos ha puesto deberes y yo no los he hecho porque
no tenías
el ordenador arreglándolo, ¿sabes?
Cuéntanos, Carmen, porque veo que estáis con el correo electrónico.
Y hago una crítica, que es muy poco tiempo.
¿Poco tiempo?
Necesitaríais más.
Poco tiempo porque son 3 meses solo, y entonces los 3 meses se te pasan en volando. Y nada, quisiera que fuera un año, por ejemplo, un curso.
¿Sabes? Bueno, pero hay que aprovechar el tiempo estos 3 meses y Carmen, cuéntanos qué tal con el correo electrónico.
Con el correo electrónico, bien. De todas formas, tú fíjate que en mi ordenador de casa se me ha puesto un virus porque el tema ya de redes sociales y todo eso
Bueno, es el siguiente paso, Carmen, del correo electrónico a las redes sociales.
Y entonces, pues bueno, me hago un poco lío, pero bueno, nada más. Y encima me han regalado un móvil los Reyes este año con el tema de WhatsApp y todo.
¡Ay!
Y estoy ya entre una cosa y otra.
Sí, ya no sé para dónde ir.
La tecnología maja.
Bueno, pues
influye para que sea un curso entero.
Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar que sea más tiempo.
Pondremos nuestro granito de arena,
trimestrales y bueno, pues están muy contentos, aprenden muchas cosas y aprenden a lanzarse poquito a poco.
Comentamos un poco la solidaridad porque nos mandamos correos unos a otros.
Eso está
bien. Bueno, o sea, que también han hecho un grupo de amistad. Sí, bueno, eso también está muy bien.
Tenemos una comunicación a través de la red, o sea que muy bien.
Bueno, o sea, que se están uniendo poquito a poco a las nuevas tecnologías. Nos quedamos en este taller de informática, aquí en el Centro de Mayores, baile. Ya lo saben, es un curso trimestral en el que aprenden muchas cosas, pero sobre todo a lanzarse, a perder el miedo con las nuevas tecnologías y con el ordenador. Toda la información para inscribirse en este taller la pueden encontrar en el propio centro.
Ajá, pues nada.
Perfecto, en el centro El Baile, en Las Rozas.
Nada, damos ahí las gracias, ¿no?, al profe, a Luis Álvarez, que nos ha atendido, ¿no?, a la vez que estaba con las explicaciones, tanto para Francisco, que poco a poco quiere también usar ese ordenador que en casa comparte, entre comillas, con su mujer.
Vamos, que se lo queda a ella, pero a partir de ahora me da a mí la sensación de que vamos a tener que compartir, ¿eh?
María Ángeles, que ya tiene ordenador, por fin, y que puede aprovechar más los conocimientos. Y Carmen, alumna aventajada, que ya ha ido toqueteando un poquito más, ha navegado más por internet y que mala suerte ha tenido, que se le ha metido un virus en el ordenador, pero seguro que le dan en el curso esos consejos para que se presente esa seguridad y que no haya que lamentar ningún tipo de disgusto.
Siempre tenemos necesidad de tener un antivirus, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esto es fundamental para todos los equipos. Tengamos antivirus, que si no luego pasa lo que pasa, que se nos destroza todo el equipo.
Pues si tenéis más de 65 años, nos gustaría que le dieses un me gusta a nuestra página en Facebook, somos Hoy en Madrid, o que nos escribieses un correo electrónico para contarnos, ¿no?, cómo empezasteis en esto de las nuevas tecnologías de Internet.
Tan sencillo como escribirnos a hoy@ondamadrid.es. Nosotros, nada, en cuestión de segunditos, saludamos a Moncho Borrajo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Pues como siempre hasta ahora, convertimos nuestro estudio en escenario porque en el Teatro Muñoz Checa ya podemos asistir a la representación de un espectáculo que desde luego recomendamos. Yo, Quevedo.
Ajá, y en esta obra se unen dos figuras universales, don Francisco de Quevedo y don Moncho Borrajo, que además es que está hoy con nosotros.
Dos grandes, desde luego, dos universales. Y vamos a ver, don Moncho Borrajo, buenos días.
Muy buenas,
bienvenido.
Muy buenos días.
Estamos todos nerviosos porque te va a dedicar unos versos que los tiene él escondidos desde ayer por la tarde que empezó a componer.
Jesús,
le has inspirado.
Le has inspirado.
Lo que nadie ha conseguido.
Y no sabemos lo que te ha escrito.
Digo yo que como la cosa va entre paisanos exiliados o medio exiliados, me voy a permitir unos preados. Aquí tenemos a un gallego universal que un buen día, no sé si con morriña de la terriña, se vino a la capital. Se subió al escenario de Cleofás y allí triunfó en un pisplas. Desde entonces, con gafas, anteojos, antiparras, él no se para en barras. Y no deja títere con cabeza, con certeza y con presteza. Es Moncho Borrajo, que no sé si trabaja a destajo, pero lo hace con gracia, ingenio y desparpajo. Y ahora que hace de Quevedo, con el talento de ambos me quedo. Y comencemos la entrevista de una vez, Pardiez.
¿Qué dice
bien
el maestro?
Nada, 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 estupendo.
¿Sí?
Nada, si no...
¿Lo has visto bueno?
Oye, a mí me ha gustado.
¿Sí? Yo os contesto la entrevista en verso.
Venga. No nos hagas eso, que no somos, los demás no somos capaces de hacerte las preguntas todas en verso, ¿eh?
No, yo te prometo que eso se lo hice un día a una persona que me dijo, bueno, usted improvisa cositas. Y dije, cositas. Sí. Y entonces cuando empezó a hacerme la entrevista, pues le contesté en verso y empezó a cambiarle la cara. Y cuando terminé le dijo, bueno, ¿qué tal las cositas?
Rime con cositas.
Bien, ¿no?
Bueno, después de 40 años de estar en el mundo del espectáculo, estuviste aquí hace poco con el espectáculo anterior, Golfus Hispánicos,
sí.
Y ahora te metes con Quevedo, casi nada. Eso es todo un reto, ¿no?
Sí, porque fue muy bien lo de Golfus Hispánicos. Yo me retiré 4 años para estar con mi padre y cuando volví quería hacer algo distinto. Yo ya había hecho de diablo, de loco, de cabaret, de todo. Y entonces... hice algo que con lo que me arriesgué, que era empezar el Golfus Hispanicus con el monólogo de Marco Antonio ante la muerte de Julio César. Que para que un cómico haga algo en plan serio, es muy difícil que se lo tomen en serio. Entonces yo, claro, aquel monólogo lo que hice fue transformarlo y en lugar de la muerte de César era la muerte del autónomo. Y a raíz de ahí me di cuenta que venía muy bien el tema histórico para hablar de la actualidad. Y me encuentro que buscando, me encuentro un memorial que Quevedo le escribe a Felipe IV atacando al conde duque de Olivares, y cuando lo leo digo, pero si esto es Juan Carlos y Rajoy o Zapatero, han pasado 5 siglos, pero aquí no ha pasado nada. Y entonces dije, ya está. Aparte, Quevedo y yo tenemos muchos puntos en común con la distancia lógica de su intelecto y el mío, que lógicamente el suyo es de mucho hablar. Pero somos personas bajitas, feas. Sí, no somos agraciados, él cojeaba más que yo. Sí, él era una persona que las mujeres no le tenía mucho allá. Yo soy homosexual, que es un detalle, y entonces a las mujeres las adoro, tienen que existir por cojones. Nunca mejor dicho la frase.
Bueno, pero él era cojo.
También es verdad.
Él era cojo.
No, él cojeaba porque era un pendenciero y peleaba a espada como un loco.
Pero
tenía muchos puntos en común. Yo tengo puntos en común con él porque era un hombre muy coherente. Es decir, él si estaba de un bando, estaba de un bando, no cambiaba.
A muerte.
Sí, de hecho, el conde duque de Olivares lo odia porque él defiende al virrey de Nápoles. Y luego él odiaba a Calderón, Góngora, sí. Porque Góngora era el típico escritor que utilizaba los dioses del Olimpo, de un grande, además.
Era como mucho más fis, ¿no?
Sacerdote, sí. Y por lo visto también con una buena pluma, en el buen sentido de la palabra. Cosa que Quevedo, pues imagínate, si no le gustaban las mujeres, pues fíjate, encima los,
claro,
los de pluma, menos todavía. Y luego me encuentro con que a Quevedo se le maltrata, bueno, hasta el extremo de que no sabemos dónde están sus restos. Quevedo no sabemos dónde está muerto, algo muy típico en este país. Sí sabremos dónde está enterrado un futbolista, pero uno de los mejores literatos de la historia no. Quevedo, que hace libros espléndidos, el vulgo, la calle, solo le conoce por las cosas escatológicas, por su libro sobre el ojo del culo y por 5 o 6 versos en los que utiliza la palabra pedo.
Pero sí,
que
somos
era,
así.
Sí, pero que era típico de todos los poetas de la época escribir cosas de ese tipo. Y entonces, claro, me venía muy bien para utilizar la parte política basado en Quevedo y la parte escatológica para que la gente se ría de culo, caca, pedo, pis.
Al final somos básicos, es verdad, nos reímos de estas cosas.
Sí, pero no es que seamos burros, es que desde Sófocles nos llevamos riendo de lo mismo.
Sí, no hemos cambiado.
No, porque es reírse del poderoso, del prepotente, de los defectos ajenos o del burlando sobre la gente exagerada, sobre los mediocres, los pijos, los nuevos ricos. Es que es lo de siempre. Lo que pasa es que le cambias el vestuario, pero tú coges una obra de Sófocles y se está riendo del César o del otro, o de quien sea, ¿no? Entonces, a mí me venía muy bien porque el comienzo del memorial, yo divido el escenario en dos partes. Una parte es donde está Quevedo, que está preso porque lo mandan preso a León, pero además a pezuña de caballo, sin capa y sin nada, con la camisa rajada, y lo meten en el hostal de León, que era un convento, en una celda subterránea, sin ventanas, y pasa un río a 5 metros de él.
Qué buen lugar.
Él va allí
una humedad, una oscuridad.
Sí. Salubridad a tope.
Él va allí con su criado y solo tiene un brasero con el que se cura las heridas que le han hecho. Quevedo muere cuando sale de ahí porque el conde Duque de Olivares pierde toda su importancia. Y entonces Quevedo sale y muere al año siguiente. Pero si Quevedo muere con 60 y tantos años y yo tengo 64, es que nos viene que ni pintado. Él era una mosca cojonera, yo también. Él era una persona que no se callaba. De ahí que. Y también a él se le achacan chistes que no son ciertos.
¿Ah?
Igual que a mí. Porque el pueblo español siempre es muy dado a utilizar al conocido como defensa. Por ejemplo, este chiste es de Moncho Borrajo, entonces ya es gracioso.
Ya.
No, esto lo tiene sello de garantía.
Claro, sí.
Esto lo dijo Quevedo. Yo no me imagino a Quevedo diciendo entre el clavel y la rosa su majestad se escoja, porque no me lo creo. Ni me creo a Quevedo diciendo Quevedo, hasta por el culo me conoce. Pues no. Un señor licenciado en teología no lo veo yo haciendo esas cosas. ¿Que cuentan anécdotas simpáticas? Pues sí. Que dicen que Quevedo cogió un gato, le ató una cuerda y le echó al Manzanares.
Ay.
Y que el rey le decía, ¿qué hacéis, Quevedo? Y decía, nada, cabrón, nada, nada, cabrón, nada, mirando para el gato. Pero bueno, el caso, eso también es muy mío, porque yo recuerdo que el rey, al de ahora, un día estaba en el palacio y estaba contando unos chistes en una reunión a un montón de pelotas, y todos jajaja, jijiji, y yo con una cara seria. Y me dijo el rey, señor Borrajo, ¿no le gustan mis chistes? Y le dije, usted me ha visto a mí con cara de...
¿De cortesano?
No, no, usted me ha visto a mí con cara de tener ganas de ser rey. Ah. Y me dijo, no, y dice, pues cada uno a su oficio.
¿Eso está bien?
Pasa palabra.
¿Qué lección? Y él se quedó patidifuso.
Bueno, no, él dijo...
Ah, sonreiría.
No, él dijo, este es un cabrón, siempre está igual.
Como es campechano.
Claro.
Bueno, yo estaba recordando unos versos de Quevedo, aquellos que decían... Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. Y lo que dices tú, como ahora.
Igual, igual.
La crisis.
Sí, pero es que además el conde Duque de Olivares consigue... Bueno, primero nos mata impuestos a los españoles. Y hace que el rey se dedique a los pintores, que es Velázquez, es el de las Meninas, a tener cortesanas. Llega a tener una cortesana llamada la Calderona, con la que tiene un hijo, y que además es capaz... en la Plaza Mayor de Madrid, donde se celebran las fiestas, poner a la Calderona en un palco al lado de la reina. Claro, la reina coge un cabreo.
Pero es lógico y normal.
La mandan a un convento a la Calderona y le quitan el hijo. Claro.
¿Qué estaba buscando? ¿Es que lo iba buscando, lo iba buscando?
Claro, cuando analizas eso y ves lo de ahora, dices, pues casi.
Amigo mío.
Entonces, claro, me viene que ni pintado. El conde Duque de Olivares lo que hace es que por culpa de él perdemos Flandes, perdemos los Países Bajos y perdemos Portugal. Es decir...
Buena gestión.
Es decir, un país que era la envidia de Europa acaba convertida en una piltrafa. Y entonces, bueno, y luego ocurre también que los catalanes se unen a otros y pierden. Pero bueno, que es lo que le pasa siempre. Yo el otro día le comentaba a un amigo mío catalán muy simpático. Le decía, ¿por qué celebráis las derrotas? Sí, porque el día de la diada es una derrota.
Es una derrota.
Digo, pero bueno, es que sois masocas, tío. Todo el mundo con el que os unís, pierde. Os unís a los ingleses, pierde. Os unís a los franceses, pierde. Coño, uniros a nosotros, que perdéis.
Claro.
Y luego, por ejemplo, hay un momento en el que me da pie a recitar yo un verso dedicado a los políticos, que dice, ya está harto de ladrones, ya estoy harto de ladrones, que acaba el público en pie aplaudiendo. Porque lo que suelto es para oírlo. Y luego hay un burla burlando al final que no os puedo contar porque es la sorpresa.
Porque es el final. Y lógicamente hay que ir al Muñoz Seca a averiguar los finales.
Eso es. Aquí lo que hago es que soy Quevedo en un sitio y Moncho en otro. Cuando soy Quevedo hablo con versos de Quevedo y cuando soy Moncho hablo yo.
Ajá, estupendo. ¿Bien? ¿Y queda 50-50 o no, intercalá?
Hay más Moncho que Quevedo. Hombre, sí. No, pero muy bien porque además es muy agradable pensar que la gente te asimila a Quevedo. Yo le he preguntado a muchos conocidos, ¿qué te parece mucho? Es que tú eres Quevedo.
¿Eres esa perilla que...
Sí. No, pero ya no por eso.
¿Cómo vas en el escenario? ¿Cómo vas?
No, con la primera perilla,
el bigote,
tintada en negro, mis gafitas, la peluca cuando soy Quevedo, cuando no soy, que luego me la quito.
Sí.
Sí, pero es curioso porque la gente me ve mucho como Quevedo. Yo, por ejemplo, últimamente en el Facebook y en los medios de comunicación, que escribo versos y pongo a parir a todos estos políticos...
Lo sé.
Hay gente que me dice, es que eres Quevedo, tío, es que no te callas. Pues qué bien, porque además a mí el verso clásico siempre me ha gustado mucho. creo que es un lujo. Así como la poesía moderna me gusta, pero la falta de rima, hay que tener mucha musicalidad para que el verso tenga una cierta calidad. Mientras que la rima clásica, pues es más fácil, ¿no? Ay, qué dolor que he tenido por saber que el padecer es vuestro amor y querer, más lo tengo consentido. O sea, te sale como más fluido todo, ¿no? Y a la gente siempre le ha gustado mucho mi forma de improvisar. Y en este espectáculo hay un momento en el que me vuelvo loco y la enfermera, que es Lucía, le pide al público palabras para que yo invente un verso y así me vaya calmando.
Ah,
y hay palabras, el otro día uno, el satil salicílico, digo, aspirina.
Soy alérgico.
Estoy harto de que me digan esternocloidomastoideo, otorrinolaringólogo.
Buscamos palabras como muy largas y muy difíciles de decir.
Sí, sí, o sea, la frase popular no cambia, sería pa' joder.
Exacto, somos malos.
Eso no cambia, es como lo del cacaculo pedopis.
Le decimos siempre, al público se le dice que ni amor ni flor, ni nombres propios, para no forzar. Pero ya que hay palabras para decir. Pero bueno. Edema, oiga, ladilla, oiga, mire, por favor, que quiero hacer un verso.
Y preferentes, estas cosas
subordinadas. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando consigues meter ladilla, o cuando consigues meter una de esas, el público, claro, se viene abajo, porque
exacto,
dice, ¿cómo ha metido un verso esto este tío, no?
Y además que tengo una lógica que no sea eso, precisamente un, venga, pues lo meto por meter. Porque hay que hacerlo. No, es que hay que darle un sentido. Esto nos tiene que quedar bonito.
Claro, claro. El otro día, no sé qué palabra me dijeron, que era muy difícil, y hasta que encontré, porque yo voy recitando, bueno, Senillosa, que era un tío encantador, el senador que ya murió, pues decía que yo tenía dos cerebros. Uno estaba hablando con él y otro iba por mi cuenta. Dice, yo creo que tú estás improvisando todo el día y luego de cuando en cuando hablas con alguien. Digo, pues no sé si es cierto. Pero siempre, ya desde pequeño, desde los 7 años, yo recuerdo que cuando, bueno, ya más mayor, cuando estaba estudio abierto, que se hacía mucho teatro en blanco y negro, como hubiera un clásico, esa noche el borrajo, con 12 años, empezaba, pasadme el pan, caballero, que de llantar y cenar. Y decía mi padre, ¿pero te quieres callar? Digo, el verso me lo ha seguido. Y claro, aquello era, mi madre decía, no puede ser. Pero me encanta improvisar.
Me han soplado por ahí una palabra, Oligobacter pylori. O sea, úlcera, ¿no?
Hoy la otra.
Helicobacter
pylori.
Helicobacter pylori. Que esto es lo de la úlcera.
¿A qué me lo dijeron? Sí, es que me lo dijeron. Me lo dijeron, sí, en Barcelona.
Van un poco en plan catarsis, yo creo, ¿no? El público, a decir cosas más escatológicas.
Ahora, se nota mucho, los que están arriba y los de abajo.
¿Ah, sí?
¿No? Los de arriba son más libertad, trabajo, y los de abajo, felicidad, alegría. Digo, ¡ay, cómo se nota!
Son más
¿quién
de
tiene más para gastarse y quién tiene un poquito menos?
De Pablo Coelho son abajo, ¿no?
Oye, bueno, pues coge las palabras de los de arriba. Tú hacia arriba.
No, casi me lo paso pipa. Cuando van niños más todavía, porque bueno, los niños ponen unas caras como diciendo, ¿y este tío cómo se acaba de inventar esto?
Claro.
¿Y los niños pueden escuchar esas cosas?
Sí, sí. Mira.
¿O haces una versión especial para
ellos? No, hombre, no. Perdona. Los niños en el colegio ahora oyen de todo. Sí. A mi lado yo soy la Virgen de Lourdes. Vamos, hombre, por Dios.
No son los niños de cuando tú y yo. No.
Es más, yo le agradezco mucho a los padres que vayan con los hijos. Y cuando van con los abuelos, más todavía. Porque ves reírse a 3 generaciones de lo mismo. Y entonces, y a veces coge el chiste, el abuelo y el niño y el padre no, cuidado, que ya es el colmo.
Y luego se lo tienen que explicar.
No, los niños son muy rápidos, además, son muy rápidos.
Tienen agilidad mental.
Sí, y además el niño no es tonto, el niño sabe cuando dices un taco y por qué lo dices. Hombre, yo también soy una persona que nunca, yo no blasfemo, nunca. Es decir, yo puedo decir cabrón, los tacos cotidianos de la calle, pero yo jamás he blasfemado. Primero porque no me lo consiento a mí mismo y segundo porque no me gusta. Pero al igual que nunca he contado chistes de cojos, tartamudos, minusválidos, subnormales, porque yo tuve gafas desde los 4 años y no le encontraba gracia a Capitán de los Piojos, que decían, gafitas, 4 ojos, Capitán de los Piojos. Que yo pensaba, ¿qué coño tienen que ver las gafas con los piojos? Pero bueno, vale. Esas rimas funestas que da la calle, ¿no?
Bueno, cuenta también con la colaboración especial de Carlos Latre. Ya nos has apuntado también a Lucía Bravo, sí, que hace un papel ahí de enfermera, decías.
Oiga, hace de todo. Lucía hace de enfermera, de monje, de Lope de Vega, hace de todo. Y Carlos Latre le llamé porque para mí, y lo digo en alto, es el mejor imitador que hemos tenido en España, con mucho, y tardará mucho en salir otro. Yo siempre he tenido grandes ayudas en mis funciones, pues desde Mari Carrillo, Pilar Bardén, aquel hombre que hablaba en la época de Franco de los toros, ¿cómo se llamaba? Que es el padre del locutor este de...
El Prats.
Matías Prats.
El padre que me hizo una corrida de toros maravillosa. Bueno, un montón de gente. Uh-huh. Y entonces aquí me hacía falta la voz del rey y la voz de Rajoy, y dije, pues qué mejor que pedirse la Latre.
También.
Y Latre, que es generosísimo, no me mandó la voz del rey y la de él, sino que me mandó 5 versiones. Dice, toma, escoja la que más te guste.
Catálogo.
Y ahí estamos. Hay gente que dice, ay, ¿por qué no trabajan juntos? Digo, mire, no, sería ya sobre dos. El Borrajo y el Carlos Latre, y así nos mete a Pedro Ruiz, entonces ya nos volvemos locos todos de golpe, ¿no? Pero bueno.
Sí, mejor un poquito de moderación. Sí. Y la música también es importante, música original,
sí,
además.
Sí,
la que presentas.
Y luego también, yo me he preocupado siempre mucho, quizás porque yo vengo de... soy gallego, pero vengo del Mediterráneo. Yo estudié en Valencia 16 años. Por lo tanto, yo tengo la retranca gallega y la traca valenciana. Y yo soy muy cubana, muy tricicle, muy comediante. Mis espectáculos siempre son con buenas luces, buen sonido. Aquí hay proyecciones, unas proyecciones preciosas. Y la escenografía son todo telas colgadas en distintos tonos de blancos que al proyectar hacen unos volúmenes muy bonitos. Y entonces, yo siempre me he preocupado mucho porque el cómico haga teatro. Es decir, no el monologuista de ahora que está solo con un micro, que son 20 minutos. Yo recuerdo que la gente me preguntaba en Cleofás, ay, ¿por qué se cambia tanto de chaqueta? ¡Qué mariconada! Y yo le dije, pues mire, se lo voy a explicar porque es científico. No me diga, sí, señora. ¿Usted no estudió Bellas Artes? No, yo sí. Pues mire usted, un color fijo en la retina más de 12 a 15 minutos empieza a cansar la vista. Por lo tanto, si yo me voy cambiando de chaqueta cada 15 minutos, hago que vuelva la atención visual hacia mí. Entonces, ese es el porqué del cambio. Sin embargo, por ejemplo, a mí me lo decía Gila. Me decía, es que yo voy siempre igual vestido. Yo no puedo estar más de 40 minutos porque canso. Sí. Mi imagen cansa. Típico. Llegaba un momento en que decías, claro, hasta que sacaron un confesionario y empezaron a sacar cosas.
Sí, es verdad.
Pero claro, porque es que si no, de ahí que los cómicos de antes usáramos pelucas, nos disfrazáramos, porque era la forma de ir cambiando el concepto teatral.
Claro, vuelves a captar la atención.
Claro,
es como
claro,
que
claro,
otra vez me despierto.
Claro,
¿no?
Claro.
Digo,
porque
hay un cambio nuevo.
Claro.
Es como que de repente dices, atención, algo ha pasado.
Además, yo pasaba de una chaqueta roja a un azul marino, de ahí a una amarilla, de ahí a una naranja, con mis broches. Entonces, claro, aquí voy de Quevedo, de negro, con mi cruz de Santiago puesta y tal. Pero bueno, ya me encargo yo de que verbalmente no se me duerma nadie.
Que tienes organizado y las proyecciones y las voces, claro que es ya más cogerlo todo.
Claro, es que realmente yo extraño mucho en el teatro últimamente, y es por cuestión de dinero, yo lo entiendo, esta manía del minimalismo teatral. Es decir, el minimalismo tiene que existir cuando la palabra tiene tanto peso específico que no hace falta nada más. ¿Eh? Un pirondelo, una cosa de estas. Sí. Pero el concepto de antes de levantarse el telón y hacer la gente ¡oh! Eso lo estamos perdiendo por la televisión, por los espectáculos que vemos, pero que aquí hay una gasa inicial y aparece Lucía en un lateral vestida de enfermera, y cuando aquello se levanta la gente hace ¡anda! Porque les meto un bombazo porque hay una batalla naval, y la gente se queda como alucinada, ¿no? Y empiezo cantando ópera.
Ajá.
El Quevedo empieza recitando en ópera. O sea, que la gente dice, ¿a qué nos mete una ópera este cabrón?
¿A dónde ve, tío?
Si a mí me han dicho que no.
Que venía a reírme, ¿no?
Caramba, ópera.
Sí.
¿Hacemos una demostración de improvisación con alguna palabrita?
Ay, no tengo ningún problema. Me dejas un bolígrafo y yo encantado.
Bolígrafo.
No tengo problema, dime.
Belén.
No, tú.
Una palabrita, no, varias.
Tú,
venga
Sergio, empieza
pues,
tú.
Radio, Onda, Madrid.
Joder.
¿Más?
Sí, hombre.
Dices sí, hombre, sí.
Directo.
A ver, ¿qué más se te
audiencia,
ocurre?
Audiencia, compañeros, amigos.
¡Cállate, he dicho!
¿Pero quieres que te meta de esos de los clásicos?
Lo que
mira,
te venga, ¿no?
Voy a ser yo la mala. Venga, voy a ser la mala. Te voy a meter yo el Helicobacter pylori.
¡Hombre!
A ver que lo escribo bien. ¿Cómo es eso?
Helicobacter pylori.
Es una experta en cuestiones de salud, te advierto.
Yo por hacer homenaje al que lo dijo, Barcelona señora. Era, ¿no? La señora. A la señora de Barcelona se lo dedicó.
Bueno, pues esto lo podemos hacer a la antigua usanza. y sería algo así como, bueno, claro, en aquella época el helicobacter
no,
pylori...
No, no se había descubierto esto. Radio, no. Esto es de los 70.
La radio tampoco.
Tampoco, es verdad.
Y la onda sería la del agua, pero bueno.
También es verdad.
Vamos a inventarnos algo, así en plan, que sea un poquito cachondo. Ay, de aquella dama cortesana que sin saber lo que ha comido día a diario se encuentra con el estómago rayado y el helicobacter pylori sabido. Así en directo lo tiene consumido que su Madrid ya no puede recorrerlo, dado que el estómago lo tiene tan tremendo que se convierte en onda de todo lo comido. Ay, si fuera radio, aquello lo sabido, que comentaran en Madrid en corte toda que tal dama quedóse flaca y seca de helicobacter pylori tenido. En directo y en Madrid tan consabido que no habiendo radio lo conoció la corte y se extendió con una onda poco a poco que llegó hasta Nápoles en corte.
Genial.
Tremendo.
Maestro.
Tremendo. Genio. Es que yo creo que siempre tiene que pasar. Que luego todo el mundo se queda con la cara con la que me acabo de quedar yo de... Bueno. Esto no está pasando.
Lo ha hecho en medio minuto.
Bueno. ¿Pero ni medio minuto?
Recordamos, oportunidades para ver a este monstruo.
¿Y si buscáis otras palabras distintas?
Ya, 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 ya. Eso es tremendo. Es un no parar.
Y si no, hablamos con Antonio Gala. Ay, que recuerdo una vez que había unos chicos de una radio poniendo a parir a Antonio, no sé por qué. Y llamé por teléfono.
Ahí va.
Y dije, buenas, soy Antonio Gala. Y todos sí.
Y quedaron pálidos.
Estoy escuchando sus vilipendios, sus malas palabras hacia mi persona. Y no lo entiendo. Porque ustedes no han leído una sola obra mía. Y lo digo porque su vocabulario es corto. Y los otros, perdone, don Antonio, no perdono. Los cabrones siempre han existido. Y al final digo, soy Moncho, ¡cabrón! A quien quería yo mucho era Gloria Fuertes, que la imitaba muy bien.
¡Ay, qué maja!
Sí, Gloria siempre decía, Moncho Borrajo, a ti Dios te dio que te dio colilla y a mí badajo. Nos reíamos mucho, Gloria y yo siempre. Y cuando me pongo así a imitar, ahora en este espectáculo no, pero hacía versos como lo haría Gloria. Y sea, aquí sería, por ejemplo... Helicobacter pylori tuvo mi cuñada, pero fue en directo y no pasó nada. La onda de Madrid ya se extendía y en la radio todo el mundo lo decía. Joder pa' tu cuñada, helicobacter pylori cansada.
Qué grande.
Genial.
Ay, mil gracias, bueno, de verdad que sí.
De martes a viernes, a las 9 de la noche en el Muñoz Seca.
No, estamos... A ver,
los datos prácticos.
Miércoles y jueves a las 7:30. Viernes a las 9:00. Sábado a las 6:30 y 9:30. Y domingo a las 6:00.
Perfecto.
Sobre todo porque la gente mayor ese domingo le va muy bien, la tarde le va muy bien. Y a las 7:30 también, miércoles y jueves es un horario que...
Sí, hemos salido del trabajo, no terminamos grupos, muy tarde, claro. Y al día siguiente hay que madrugar. Sí.
Estupendo.
Está bien traído.
Un placer y un honor.
Moncho Borrajo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, espero venir ya y...
De momento hasta abril por lo menos, ¿no?
Espero, a ver si es cierto.
Hasta luego, adiós.
Si os quiere.
Un placer.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Que sin contemplación
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid con Jesús María López.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid. Onda Madrid.
en Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Que vayan pasando, claro que sí, nuestros compañeros de Aquí no hay playa, los escuchamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, pero ahora ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes?
No, que fíjate, que vayan si, pasando. Fíjate si seré nuevo, que no me he dado cuenta que estaba abierto el micro.
Ah, ¿y te has creído que de repente yo me he puesto así sin más?
No, te oía por aquí, por los
como
auriculares
no la cosa,
y digo, bueno, ha entrado en mi vida.
Cuando...
Como escuchando la radio, ¿no?
Sí,
más o menos, una pues cosa improvisada.
Formas parte de esta realidad, estás hablando también por la radio.
A ver, espérate, que me toco. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí.
Estás aquí, estás aquí.
Viene más gente conmigo, ¿eh?
Sí, ya lo sé, ahí veo a Maite López.
Hola.
Muy buenas, aquí a mi vera Pablo Otero.
Hola, ¿qué tal? Me recordaba la introducción que hacía Isabel II cuando nació Alfonso XII, que dijeron, majestad, es la prensa, y que pasen y coman.
Quería comprarlos ya un poquito para que luego dijeran
ahí
cosas,
lo has dejado.
Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ya estamos aquí todos.
Pues sí, y ya que estamos todos, vamos a resetearnos.
Venga.
¿Estáis con estrés? ¿Tenéis algo de ansiedad?
¿No?
¿Estáis?
Sí.
Pues ahí va nuestra coach, que nos va a poner las pilas.
Abrazos, abrazos.
Lo repetiré 1,000,000 de veces y me cansaré de repetirlo, porque me lo repito yo a mí misma.
Sí.
Y me reseteo durante el día...
Varias veces.
Varias veces, varias, diría yo que varias cientos de veces.
Miles y miles de veces.
Vámonos.
Has visto feliz.
Vámonos, a pesar de
resetearte todas esas veces, en algún momento caes.
Me engancho, caigo.
Sí.
Por eso es tan importante, ¿no? Lo que decías tú que había declarado Rafa, es decir...
Yo lo había dicho.
Ajá. El pasado está para aprender.
Como experiencia.
Como experiencia. Nada más. Cada vez que volvemos al pasado, entramos en el hoyo oscuro. Si yo hubiera hecho, si hubiera hecho, si no hubiera dicho, si hubiera podido.
O si no hubiera hecho.
O si no hubiera hecho. Entonces, cuidado, por favor.
¿Cuánta razón?
¿Ves? Hay que resetear. ¿Sí? Resetear, darle al reset, reset, reset. Y
nos
olvidarse del pasado, las experiencias negativas, ay, si hubiera hecho, si no hubiera hecho.
Ahora, tengo un problema.
A ver, ¿cuál?
Si hay que olvidarse del pasado, porque siempre que venís me habléis del pasado.
Eso
del día
es, has caído la trampa, pues porque en realidad esto es para disfrutarlo, no para sufrir.
Ah, también lo decía.
Ya que traes algo del pasado que sea para disfrutarlo, no para sufrir, para el run run,
o sea,
para la lavadora.
Pasado positivo sí, pasado negativo
pues
no.
Pues eso es, eso
hombre.
Es.
No me refiero a que cuántas reuniones de amigos, familiares, ¿no? Se lo pasa una bomba con las anécdotas del pasado.
Claro, ¿y te acuerdas aquel día? ¿Qué?
Pero no hay que acordarse de las cosas problemáticas.
Sí.
Bueno, vamos a ir al futuro.
A ver,
estamos en el pasado recordando el programa de ayer,
¿sí?
Pero vamos al futuro. Y es que el 2 de marzo, el 2 de marzo,
vale.
Vamos a tener un representante madrileño en la ceremonia de los Oscars.
Ajá, hombre.
Sí, sí, sí,
y
hombre.
Además,
gran amigo nuestro
mucho.
De Bello Madrid.
Hombre,
¿sí?
Por supuesto, y también nuestro, ya
por
desde
eso.
Ayer, ¿eh? El teatro se llama Dolby, ¿eh? El teatro de Los Ángeles donde se va a celebrar los... ¿Han cambiado tantas veces de sitio esta gente?
Claro.
Aquí nos quejamos. No, los Goya este año... ¿Dónde? ¿Qué pasa? Estos también cambian y no ocurre nada.
Pero es que ellos lo hacen como con más glamour. Todo sí, lo visten de
tiene
glamour.
Más glamour, es así. Bueno, pues ayer estuvo Pablo hablando con este chico que va a representar.
Sí, con Esteban. Hablando con Esteban Crespo y la verdad es que... Bueno, costó un poquillo, tengo que decirlo, pero al final nos hizo el huequecillo para poder hablar pues de cómo está viviendo él y todo el equipo. Pues lo que viene ahora, que es casi algo tan complicado como sacar adelante esa producción que parece que está rodada en África, pero que está rodada...
Ahora lo cuenta.
Bueno, pues lo complicado ahora mismo es hacer el lobby, o sea, conseguir que en Estados Unidos pues se mueva la gente, corra el boca a boca y finalmente quienes tienen que poner la papeleta y decidir cuál va a ser ese cortometraje que se alce con el Oscar, pues pongan en la papeleta lo que tienen que poner, que es aquel
no era yo. Ping y votan. Bueno, pues lo decía Pablo ahora hace un momento. Está rodada muy cerquita, aunque es una historia que pasa en África.
Coméntanos, ¿cómo habéis conseguido rodar en tan poco tiempo? ¿Cómo habéis conseguido que esa granja de Escalona sea un pueblo africano? Sí, 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 sí.
Sí, bueno, la verdad es que contábamos con poco presupuesto. Evidentemente descartábamos, era impensable ese África. Y estábamos buscando un sitio que pudiéramos transformar como una especie de campamento rebelde, ¿no? Entonces encontramos en Escalona esa antigua granja de cerdos que nos que nos sirvió para convertirlo en África, ¿no? Después el Departamento de Arte hizo un trabajo extraordinario y después metimos digitalmente palmeras, ¿no? Eso también ayudó mucho a transformar Escalona. Y luego, respecto a la espectacularidad, pues conseguimos que el Ejército de Tierra nos dejara armamento pesado, ¿no? Y es lo que también da ese toque bélico a la película, ¿no?
Bueno, pues tiene su mérito. Luego también mucho retoque y, en fin...
Que... Lo típico, la postproducción.
Mucho trabajo, ¿eh?
Mucho curro, ¿eh?
Sí, sí.
Y seguramente está ahí, está entre los candidatos.
Le deseamos todo lo mejor.
Ojalá y tenga suerte, que lo consiga. Sí.
Y nos dijo que ya estaba bien de cortos, que quería rodar un largo.
Pues a ver.
Como dijo, quiero que me paguen.
Por eso, a ver si le llega.
Quiero yo cobrar, no pagar. Eso dijo, sí, sí, exactamente. Bueno, pues ayer fue día de primeras puestas de largo de mucha gente. Estos que vamos a hablar ahora llevan ya meses... Pero sí es verdad que son pioneros, son los primeros en hacer algo especial. ¿Verdad, Paloma?
Sí, han puesto en marcha un fotoperiódico digital, el primero en España. Las oficinas están aquí en Madrid, en la inmediación de la Plaza de Santa Ana. Y la verdad es que estuvimos hablando con su director, Ichu Díaz, un tipo muy interesante. Y nos estuvo explicando, bueno, pues que intentan recoger lo más importante de lo que pasa en esos momentos, en ese día, en el mundo entero, a través de 32 imágenes, 32 impactos, 32 noticias.
Sí. Se llama The Objective. Es que lo hacen en inglés. El objetivo.
Lo hacen así.
Se llama así.
Por lo de llegar a más sitios.
The Objective y vamos.
Y luego por el Twitter, el Facebook.
Sí, claro. Estas cosas, sí. Y así nos lo contaban.
Es una experiencia completamente nueva. Tanto para mí como director como para los lectores, ¿no? Porque no existe el concepto de un periódico fotográfico en nuestro país y menos de carácter internacional como es el nuestro, ¿no? Pero la experiencia está siendo muy buena. Al final se trata de resumir las noticias que habitualmente encontramos en un periódico o en un digital, resumirlas en las 32 imágenes del día, en las 32 mejores fotografías de las 32 noticias del día.
¿Eso todos los días?
Eso todos los días en dos ediciones, una matutina que está disponible generalmente desde medianoche y otra de tarde que está disponible desde las 4 de la tarde.
Bueno, y son imágenes de carácter de ámbito internacional, de todo un poco.
Sí, nuestro objetivo es intentar hacer atractiva la información internacional, que es verdad que hasta ahora en la prensa ha estado pues siempre relegado a un segundo plano y en todas las encuestas ha figurado como una de las secciones que menos tengan los lectores. Pero también es cierto que vivimos ya completamente globalizados y lo que ocurre muy lejos de aquí nos afecta muchísimo, ¿no?
Pues eso es.
Ajá. Mucho trabajo, ¿eh?
Sí, por cierto, sabéis que una de esas imágenes es precisamente algo que tiene mucho que ver con el cortometraje del que nos hablaba Pablo. Ajá. Son de esos niños soldados y esas referencias a Centroamérica donde se han conseguido liberar a unos cuantos por parte del trabajo de UNICEF.
Bueno, pues mucha suerte.
También, ¿no?
Mucha suerte.
Sí, que cuaje.
Positiva.
Es que además, ya le dijimos, es que vais un poco a contracorriente. Mucho. Y ahora está todo el mundo recortando.
Bueno, sí, es verdad, lo decía Carlos. Si están los enviados especiales, cada vez hay menos.
Están en su casa los enviados especiales, se sientan en su casa.
Y ellos, ala, por todo el mundo.
Vaya. Bueno, The Objective, ¿eh? Que cada uno mire por ahí. Y está aquí Maite, que no ha dicho ni una palabra.
Sí, Maite, dijo, ¿qué te pasa?
¿Algo ratito tendrá que decir?
Pues por enlazar con lo de Pablo. Yo ayer traía también.
¿Todos hacéis
una...
con lo de Pablo? Que
claro,
genial.
Es que nos gusta.
Me he dado cuenta, ¿eh?
Pablo es nuestro gurú.
Es el nexo de
Unión. Es nuestro gurú.
Pablo nos presentaba un joven talento madrileño y yo iba a la zaga de Pablo y presentaba otra joven talento madrileña, menos de 30 años, se llama Iris Azkinecher, es violonchelista y bueno, empezó sus estudios a los 3 años, de violonchelo de piano a los 5. Ahora recorre el mundo con un cuarteto de cuerda que tiene, está preocupada por cómo llega la música a los más pequeños, tiene un proyecto de música para bebé, también a los mayores. Ya sabéis que la música clásica, la música contemporánea, instrumental, nos cuesta un poco, nos da un poco de miedo.
Pues sí.
Nosotros la conocimos en un festival de jóvenes talentos, en el canal, pero esta semana tiene una cita importante y curiosa.
Ahí.
Venga.
Es la violonchelista solista de Michael Bublé, que tiene concierto este viernes en Madrid. Por cierto, Carlos, ayer es que no sabía cuánto valía las entradas.
Con 10 euros no llegas.
Con
10 euros no
he buscado.
¿Cuánto cuesta ver a Bublé?
La más barata, 95 euros.
Qué bien.
Y he encontrado una...
¡Ay! Me está dando algo.
He encontrado una de silla en pista, por si Carlos
silla en
quiere.
Silla en pista, sí. Esta es la mía.
146 euros.
Hombre, ya nosotros... si pagas 95, yo pago 146.
Sí, por lo menos 150. Estoy en pista, porque 95, a ver dónde estoy yo.
Con ese precio nos vamos de mariscada todos, ¿eh?
La
ya te lo digo.
Es...
Y escuchamos el disco de Michael Bublé tranquilamente.
Estamos dos semanas sin 10 euros.
Eso, o convencer a Iris,
sí, de que os invite,
amiga del programa, a que
también,
nos invite al concierto.
También es verdad.
Eso va a costar más, ya te lo
bueno,
digo.
Bueno, la chica la verdad es que vale mucho y tiene muchos proyectos, nos lo contó ayer.
¿En qué estás trabajando ahora? Creo que estás... ¿O hay en proyecto un disco?
Sí, estoy ahora... La semana que viene estoy en el estudio grabando. Y bueno, con proyectos, conciertos. Ahora toco en Madrid, toco en la Fundación Mac, que es entrada gratuita. O sea que... y diferentes... Algunas cosas con compañías de danzas, componiendo para ellos. Y básicamente los conciertos...
Hay que ser polifacético para trabajar en estos tiempos tan complicados. Hay que buscar los caminos.
Yo sinceramente creo que igual que hubo un momento para la especialización, llega un momento que, claro que cada uno tiene que tener su base. O sea, yo tengo mi base en la clásica, he estudiado máster por un lado de solista, Reina Sofía, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que el artista tiene que encontrar, o sea, ya hay muchos y muy buenos para cada una de las cosas. Entonces tiene que encontrar qué es lo que le hace único.
Vamos, que le da todo. Puede ser un concierto de Michael Bublé o un concierto para bebés o
lo que
una
sea.
Audición comentada.
Claro.
Ahí estamos.
Lo que salga.
Que ha contado que tenía una cita gratuita.
Sí, sí. En la Fundación Juan March, cada dos o tres meses hace cosas así. Bueno, pues para que nos acostumbremos.
Ahí música. Estamos.
Qué chico, muchas gracias.
Ya nos vamos, ¿eh?
Adiós.
Hala, adiós.
A
la que vaya más. Bien esa tarde.
Igualmente,
sí. Adiós. Aquí va playa. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same. Pues a dos voces os decimos hasta mañana con la voz de Paul McCartney y con la voz de Steve Wonder. Mañana más Hoy en Madrid será a partir de las 10. Ahí estaremos, los de Hoy en Madrid. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos, lógicamente, de todos los que hemos estado aquí haciendo este programa. Sergio Martín Romo, que tengas cuidado con la Helicobacter pylori, que no nos gusta nuestra vida.
Sí, no sea que nos vayamos con las patas abajo. Bernardo Manacid, mañana más.
Aquí estaremos.
Y a vosotros, a disfrutar de lo que queda de día, de lo que queda de martes, porque el mejor momento de esta jornada está un poco llegado.
Adiós.